Muy bien, pues vamos a continuar adelante, vamos a la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Juan, capítulo 4, y ahí lo vamos a dejar, Primera de Juan 4. Y el tema que vamos a ver hoy es acerca de nuestro amor por Dios. Nuestro amor por Dios. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? ¿Cómo dice la Biblia que amamos a Dios? Porque a veces pensamos que la relación, ¿cómo lo podría explicar? La manera en que nos relacionamos con Dios es en base a la obediencia. Y la Biblia nos habla, gracias, mija, nos habla de obediencia. Y esa no es la manera en que nos relacionamos con Dios. La manera que nos relacionamos con Él es una relación de amor. No es una relación de compromiso. O sea, yo hago y firmamos un contrato y tú haces y yo hago, yo me comprometo. Implica de que yo hago esto por ti, tú haces esto por mí, lo implica, pero esa no es la base. Implica obediencia. Pero esa no es la base. Es una relación de amor. Y esa relación, tenemos que dejar bien clara esa base. Porque Dios empezó su relación con nosotros por amor. Dice que estando como estábamos, Él nos amó. Entonces, Él empieza la relación no pidiendo obediencia, no pidiendo esto. Él dice por amor. En el Antiguo Testamento, en el profeta Zacarías, Dios les revela y una profecía que da, dice, los amaré de pura gracia. O sea que es enteramente iniciativa de Él. No implica nada de factor el receptor de ese amor. Dice, ¿por qué te voy a amar? Hemos oído frases que dicen, bueno, es que si Dios me ama o si Dios hace algo por mí es porque algo bueno ha de haber en mí. Y a veces tenemos eso en nuestra mente, pero ahí nos dice, no, es de pura gracia. Los amaré de pura gracia. O sea que enteramente iniciativa de Él, sin nada del que va a recibir ese amor, hizo algo para merecer, enteramente. Y Él lo empieza y lo dice, bueno, yo empiezo la relación, tú y yo, Dios empieza nuestra relación, la relación de Él con nosotros, la empieza con amor, por amor, en amor. Y luego nos dice, y de allá para acá, de ti para mí, quiero que la relación también sea igual. Que la base de la relación sea el amor. No sea el compromiso, implica compromiso, pero esa no es la base. No sea la obediencia, implica obediencia, pero esa no es la base, es el amor. Porque todo lo demás, ya sea el compromiso, ya sea la obediencia, ya sea el hasta golpearme el cuerpo por las convicciones bíblicas, todo eso, aún ese tipo de cosas, lo que dice la palabra, el Señor dice, sí, dice, aún el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, aún si diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, y eso es lo que vamos a ver hoy, pero hoy lo vamos a ver. No de la perspectiva del amor de Dios hacia mí. Hoy lo vamos a ver de la perspectiva de cómo me relaciono yo con Dios. Cómo nuestra relación con Él tiene que ser basada en que lo amamos a Él. Entonces, si yo lo obedezco es porque lo amo. Si yo hago lo que Él me pide es porque lo amo. Si hago lo que me pide, me conviene. Dice la Biblia que me conviene, que es lo mejor para mí, que es lo mejor para mi familia. Pero esa no es la razón por la que lo hago. La hago porque lo amo. Y eso cambia la plataforma de despegue totalmente. El punto final a donde vamos a llegar es completamente distinto, aunque se parezca un poco en el camino. Es como la parábola del trigo y la cizaña. Dice, se parece mucho, ya que la sembraron los dos, dice, ya no hay manera, porque si le metes la navaja, te vas a llevar el trigo con la cizaña. Ya no hay manera, hay que esperarse hasta que suelte la espiga, y en la espiga te das cuenta, este no trae nada, este es cizaña y este es trigo, este sí es el bueno. Y es lo que dice la parábola del trigo y la cizaña, dice, ya no le metas la navaja, hay que esperarse hasta el final. Así, dice, es que ¿qué tiene de diferencia de como quiera obedezco a Dios, de como quiera hago lo que Él dice, de como quiera esto, de como quiera lo otro, de como quiera esto? Pues sí, pero el final, cuando suelta la espiga, la parte desde que nace la semilla hasta que da el fruto, se parecen mucho. Y mucha gente no hemos aprendido a ver esa distinción. A ver que esta semilla nunca va a dar trigo. Jamás, por más que se parezca al trigo, nunca va a dar trigo. La espiga que va a dar nunca va a ser trigo, por más que quiera y se parezca, nunca va a dar trigo. Entonces es una relación de amor. Entonces vamos a ver ahí en 1 Juan 4, dos versículos. Primero vamos a ver el 9 y el 10. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Está diciendo, es que ¿por qué Dios no, es que Dios no me ama? ¿No me he sacado la lotería? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿O por qué me dio esta enfermedad? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿O por qué no me pasa esto bueno? ¿Dónde está el amor de Dios? Y dice, espérame, tiempo. Esta es la verdadera manifestación del amor de Dios, que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, está diciendo, la consistencia del amor no es de que, del amor de Dios hacia nosotros, no es de que yo lo amé. Yo amé a Dios y entonces Él me amó a mí. Dice, no, el amor de Dios consiste en que Él nos amó primero. Dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Y vamos a leer el versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, aquí viene la primera definición. Por definición, vamos a establecer esto, que yo amo a Dios en respuesta a su amor por mí. Yo lo amo a Él porque Él me amó primero a mí. Hay un pasaje donde Jesús va a comer a la casa de un fariseo. Y cuando está comiendo ahí, o cuando está ahí asentado a la mesa con el fariseo, dice que llega una mujer, una prostituta, con toda la vestimenta de prostituta. Y ve a Jesús y se le lanza a los pies y empieza a llorar en los pies de Jesús. Y luego dice que le empezó a enjuagar donde le caían las lágrimas sobre sus pies, con sus cabellos le empezó a enjuagar o a secar las lágrimas de los pies de Jesús. Y dice que el hombre que estaba ahí, el fariseo, o sea, el religioso, empezó a pensar dentro de sí, dice, si este hombre fuera profeta, o sea, de Jesús, y Jesús dice que es profeta y que es el Hijo de Dios y que no sé cuánto, y dice, si este verdaderamente fuera lo que dice que es, si fuera profeta, dice, supiera qué clase de mujer está ahí la que le toca. Pero eso nomás lo pensó, no lo dijo. Pero dice que Jesús, sabiendo los pensamientos de él, le dijo, Simón, tengo una cosa que decirte. Bueno, ahorita lo vamos a leer, se llamaba Simón el pelado. Bueno, el señor fariseo. Se llamaba Simón. Y entonces le dice, había dos personas que le debían a su patrón mucho dinero. Uno le debía, no recuerdo la cantidad, 500 piezas de plata, y el otro le debía 50 piezas de plata. Y ninguno de los dos le pudo pagar. Y entonces dice, el dueño o el patrón a los dos les perdonó la deuda. ¿Ok? Y ahí viene la pregunta. Le dice, bueno, Simón, ¿cuál de los dos crees que amará más a su patrón? Y le contestó, dijo, pues creo que el que se le perdonó más, ¿no? Dijo, es correcto. Y entonces viene el cierre y le dice, bueno, llegué a tu casa y no me diste agua para mis pies, y esta mujer no has dejado de lavar mis pies con sus lágrimas. No me diste, porque también dice el pasaje que traía un perfume muy caro y que lo empezó a vertir sobre los pies de Jesús. Dice, no me diste aceite para mi cabeza, venía de camino de la calle del sol y era la costumbre de amabilidad. Dice, no tuviste la amabilidad conmigo de darme ungir mi cabeza, y esta mujer está ungiendo mis pies con ese gran perfume. Y está diciendo, dice, esta mujer ama mucho porque se le ha perdonado mucho. Y entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo nuestro amor por Dios, cómo dice la palabra de Dios que tanto tú y yo podemos entender, de acuerdo a lo que dice la palabra, si amamos a Dios o no lo amamos. ¿Cuál es mi revelación en la escritura? Decir yo amo a Dios, o nada más soy como tanta gente que Jesús le habló con amor y con dulzura, y muchos dijeron, nada más lo seguían por lo que les daba, porque les daba de comer, porque les sanaba gente, porque hacía milagros, por eso, y venían por su milagrito, recibían su milagrito y decían, gracias Señor, ahí nos vemos. Pero había otros que no. Había otros que lo amaban de tal manera que hasta estuvieron dispuestos a sufrir pérdida, desde pérdida menores hasta pérdidas mayores, hasta pérdida de la vida. Por un amor que muchos no entendemos. De ese enamoramiento del que habla la palabra. Entonces, ¿cuál es mi respuesta al amor de Dios? Vamos a ver qué dice desde el Antiguo Testamento. Y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 10. Perdón. Porque desde ahí vienen tres cosas o dos cosas que nos va a revelar en el Nuevo Testamento. Esto es del Antiguo Testamento, viene en el Nuevo Testamento, nos va a revelar esas dos cosas de manifestaciones externas, prácticas y genuinas del hombre y la mujer que aman a Dios. Y dice, es el versículo 12 y 13, Deuteronomio 10, 12 y 13, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Perdón. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Dice, ¿qué es lo que pide el Señor de ti y de mí? Entonces vamos a ver qué dice, que lo ames, y luego dice que sirvas a Jehová y que guardes sus mandamientos. Vamos a ver otro pasaje. Eso lo quise tocar porque, para no pensar, es que viene, es una novedad que sacaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Viene desde la ley, desde el Deuteronomio. Vamos a regresarnos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 5, del 1 al 3. Entonces dice que lo ames, que le sirvas y que guardes sus mandamientos. Y en 1 Juan 5, del 1 al 3 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces aquí nos está diciendo, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces no es que los guardo para que me vaya bien. Esa no es la razón, aunque los voy a guardar y me va a ir bien, porque es lo que dice su palabra, esa es la promesa. Pero está diciendo, este es el amor. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y tristemente, y quiero recalcar esto, porque muchos de nosotros amamos la religión. Por ejemplo, amamos a Oasis de Gracia. Amamos la estructura aquí de Oasis de Gracia. Amamos, etcétera. Amamos el concepto, la ideología cristiana. Amamos la ideología cristiana, pero eso no es amar a Dios. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra. Una persona, si quieren buscarlo, está en Mateo 22, otro de los líderes religiosos queriendo hacer caer a Jesús en una trampa, le dice: Maestro, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Entonces, el primer y más grande. Cuando dice el primer, quiere decir que no hay otro antes de él, ¿verdad? El primer no es el segundo, no es el tercero, es el primero. Entonces no hay nada antes de él, el primer mandamiento. Y lo dice, y el más grande. O sea que no hay otro más grande que él. Todos los demás mandamientos son más chicos que él. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cuál es el mensaje de decir que es el primero y el más grande? Es que decir, es la base, es el más importante. De ahí está basado todo. De hecho, en este pasaje al final, no lo vamos a leer ahorita, pero el final de este pasaje dice, concluye el Señor Jesús y dice, porque en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Entonces, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Vamos a Mateo 22, es el versículo 34 al 38. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, muchos queremos cumplir la ley de Dios, obedecer sus mandamientos. Y el Señor nos está diciendo, este es el primero y el más grande. Sabemos que dice, y el segundo es semejante, si seguimos leyendo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, porque en esto se resume toda la ley y los profetas. Y bueno, déjenme sacarlo aquí porque quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, no lo apunté. Y es Mateo 22. Vamos a buscarlo si me ayudan ahí, por favor, muchachos. Mateo 22. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice el 38, lo que acabamos de leer. Mateo 22, 38, dice, este es el primero y grande mandamiento. Ah, déjenme ponerlo en la traducción viviente, me equivoqué aquí, perdón. El 38 dice, este es el primer mandamiento y el más importante. 39. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40. Toda la ley y las exigencias de los profetas, ¿cómo dice ahí? Se basan en estos dos mandamientos. Por eso estamos diciendo, es muy distinto cuando esta es la base, porque yo puedo obedecer, yo puedo ser una persona bien comprometida, pero no tenemos la base. Dice, la base, dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿Cuáles dos? Amarás a Dios primeramente y sobre todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Aunque aquí no vamos a tocar el tema de como a tu prójimo como a ti mismo en esta ocasión, sí estamos diciendo, nos está revelando y decir, toda la religión que quieras practicar, todo lo religioso y golpe de pecho que quieras hacer, y santurrón y todo lo que quieras hacer, dice, la base de todo eso es el amor a Dios. amarás a Dios. Entonces, yo no sé si tú alguna vez te lo has cuestionado, te has preguntado, decir, ¿cómo es ese amor, ¿verdad? Porque entendemos, hemos experimentado y damos, por ejemplo, las que son mujeres, cuando, que ya son madres, cuando eran hijas, el amor que recibieron de su madre, y ahora que son madres, el amor que dan por sus hijos, hay una manera de expresarlo. ¿Y cómo se expresa? Se expresa con sacrificio, con amor, con cuidados, con muchos cariños, abrazos, besos, etcétera. De muchas maneras lo manifestamos y entendemos en base a conceptos humanos, comparativos humanos, lo que es el amor. De hecho, muchas de las verdades espirituales que el Señor Jesús enseñó, las enseñó a través de parábolas, que la parábola para ciertas personas se cumplió lo que dice Isaías, que dice, para que oyendo no entiendan y para que viendo no vean. Se les dicen parábolas, les dice una parábola y no entiendo de qué está hablando. Pero otros, que Jesús le dice a los discípulos, a ustedes les es dado entender estas cosas. Con algo tan simple y tan cotidiano, explica una profunda verdad espiritual y compleja. Que si nos lo explicara en el plano espiritual no entendemos, pero agarra algo tan simple y tan cotidiano de todos los días y explica una profundidad espiritual. Bueno, bajo esa premisa es la que quiero decir, sabemos cómo amar. Sabemos cómo amar todos. Cuando nos vamos a casar y andamos noviando, estamos, decían allá en mi rancho, estás empelotado, ¿verdad? Cacheteando las banquetas y etcétera, etcétera, de sinónimos y enmaizado, ¿verdad? Te dan de comer maicito así en la mano, me decían así la raza, me decían, hombre, te traen con maicito así en la mano. Y sabemos lo que es estar enamorados, ¿verdad? Con nuestros hijos, los que todavía no se han casado y todo, bueno, pues con, enamorados de sus padres, de sus hermanos, etcétera, sus abuelos, tíos, amigos, y experimentamos eso. Y lo manifestamos de muchas maneras. De hecho, parte de que cuando gente a veces se pone celosa es porque dice, es que se ve que lo ama más a este que a mí. ¿Por qué? Porque este lo apapacha más. Porque algo se ve que dices, más a este que a mí. Entonces lo entendemos. Y cómo en toda esa cotidianidad lo practicamos, lo entendemos. Pero cuando se trata de Dios, ahí no, dando el beneficio de la duda, no sabemos cómo manifestar nuestro amor a Dios. Entonces, una de las cosas que nos está diciendo aquí primero es, dice en el que leímos en el 1 Juan 5, dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, Juan 14, versículo 22. Que habla básicamente de lo mismo, nomás quería reafirmarlo en otro pasaje de la Escritura, Juan 14, 22 al 24, y dice, le dijo Judas, no el Iscariote, o sea, no el que lo traicionó, el otro Judas, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Estaba hablando Jesús de que se iba a manifestar a ellos, y yo me manifestaré a ustedes, y vendré a ustedes, y me manifestaré a ustedes, y estaba hablando de eso, y se quedó este Judas ahí y dijo, a ver, no te entiendo, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no a los que no son tuyos? ¿Cómo le vas a hacer? Explícame, no entiendo, no me da la cabeza para entender esto. Dijo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces dice, bueno, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Dice, bueno, la manera que lo voy a hacer es que dice, vendremos mi Padre y yo, y haremos morada contigo. O sea, no está diciendo, no va a ser visita de doctor, de que ya llegué vieja, ya me voy vieja, como las películas de Pedro Infante, ¿no? Visita de doctor, no. Dice, voy a hacer morada con él, o sea, voy a hacer mi habitación, ahí me voy a quedar a vivir. Mi Padre y yo haremos morada con él. Pero, dice, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Dice, bueno, me voy a manifestar así, voy a venir y hacer morada con él. ¿Y cuál es la manera en que se va a distinguir el mundo del que no es del mundo? ¿El que va a la iglesia? ¿El que es ratón de iglesia con el que no es ratón de iglesia o cómo? Y dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y el que no me ama, no guarda mi palabra. Entonces, el punto que está dejando de base no es guardar la palabra, es el amor. Porque dice, voy a venir con el que me ama, no con el que no me ama. ¿Y cómo sé cuál es el que me ama? El que guarda mi palabra, y el que no me ama, pues no guarda mi palabra. Entonces, aquí viene ya lo que vamos a entrar en materia. Es, ¿cómo se ama a Jesús? ¿Cómo se ama? Porque he oído cada loquera en mi vida de gente que dice, no, es que Jesús y yo, we're cool. Nosotros nos llevamos bien. Yo tengo mi manera de cómo me llevo con él. Él y yo tenemos nuestra onda. Y eso sí, aunque suena muy, muy tipo de los marihuanos de los 70s, que es de lo que yo los empecé a oír con esa gente que salió de ahí. Es el mismo concepto que tenemos, es decir, nos hacemos un Jesús como si fuera un traje a la medida. Yo quiero que el Jesús al que yo voy a creer, el Jesús que yo voy a adorar, quiero que, me, que cuando me lo ponga aquí, que el saco me quede aquí aguadito de acá, y luego que aquí que no me aprieten la panza, y que se me ve espalda grande, y que esto. Y queremos hacer un Jesús a mi medida, como un traje a la medida, ir con un sastre, ¿verdad? Y la Biblia no habla de eso. La Biblia nos dice bien claro cómo es que se ama a Jesús. Lo demás no es amor, es otra cosa. Puede ser como muchos que iban, que decían, estoy de acuerdo con lo que él comparte, ¿verdad? Son aficionados de Jesús, ¿verdad? Andan detrás del milagrito, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Cuando habla la palabra de Dios en los evangelios, dice que Jesús lo seguían multitudes. Pero multitudes que lo seguían a Jesús. En una ocasión les dio de comer a 4,000, en otras a 7,000, y sin contar hombres y mujeres, y 5,000, y gente, y gente, y gente, y lo seguían, y lo seguían, y lo seguían. Y de repente les deja de dar de comer. Y ya nomás se quedó bien poquitos. Quedaron bien poquito. Y luego le dice uno de los discípulos, de los que se quedó, le dice, oye, señor, es que hay que cambiar la estrategia, porque la gente como que no se queda, vienen y están aquí todo eso, pero luego se van. Hay que cambiar la estrategia. Y Jesús le dice, bueno, si tú te quieres ir también, ahí está la puerta. Dice, no, señor, ¿a quién iremos si solamente tienes palabras de vida eterna? No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de Jesús, del amor a Dios, porque en la iglesia, como una congregación como esta, tenemos que ver que el Señor nos revela estrategias de cómo llegar a todos, etcétera, etcétera. No estamos hablando del operativo de la iglesia, estamos hablando de la relación individual con Jesús. Cuando le dice Jesús al individuo, tú también te quieres ir, ahí luego sacó lo que trae adentro y dice, no, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo aquí estoy. A ese mismo individuo, cuando Jesús resucita, le dice, oye, quiero hablar contigo. Tengo una pregunta para ti. Y ahí estaban todos los demás. Le dice, quiero saber si me amas. Y le dice, sí te amo, Señor. Y dice, ok. No vamos a decir qué le dijo ahorita, pero ahorita lo vamos a leer. Siguen platicando y de repente, oye, otra cosa. Déjame preguntarte otra cosa. A la misma persona. ¿Me amas? Y dice, pues claro, sí te amo, Señor. Y le dice algo, ahorita lo vamos a ver. Y luego una tercera, siguen platicando, y una tercera, ¿sabes qué? ¿Me amas? Y él dice, Señor, pues tú lo sabes todo y sabes que te amo. ¿Cómo se ama a Jesús? Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 9. Perdón. Filipenses 3, del 7 al 9. Y está hablando el apóstol Pablo. Y él está diciendo, nos da una revelación aquí. Y dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Si leemos los versículos anteriores, lo que él decía que era para él ganancia era su prestigio, su buen nombre, su fama, por lo que la gente lo conocía, por su buen trabajo, por las credenciales que tenía de que yo soy este, yo soy el otro, yo estudié bajo la escuela de fulano y yo trabajé bajo esto, yo trabajé bajo el otro y nadie trabajó como yo era el mejor y esto y ta, 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 y empieza todo lo que él valoraba tanto. Y dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, todo eso que en mi manera de pensar anterior le daba tanto valor, todas esas cosas que para mí eran ganancia, dice, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Jesús. O sea, nos está hablando que parte del amor a Jesús es ese cambio de mentalidad donde lo que el mundo o nuestra manera de pensar anterior era ganancia, dice, ahora las tengo como pérdida por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. ¿Qué dice ahí? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Entonces dice en el 8, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. O sea, que o algo que nos está revelando aquí es decir, ¿cómo se ama Jesús? Dice, por amor de Él, todo lo que era mío vine y lo puse delante del altar. Se lo puse a los pies de Jesús. Y ya lo que más tiene valor en mi vida es Jesús. Todo lo demás está debajo de sus pies. Vine y lo puse debajo de sus pies. Mi prestigio, mi dinero, mi tiempo, mis vacaciones, mis anhelos, mis sueños, mis proyectos, todo lo mío, dice, vine y lo puse. Dice, todo lo mío lo he perdido por amor de Jesús. No dice, me lo quitó Dios. Ese lo he perdido es, yo lo estoy poniendo aquí abajo porque llego a tener un amor por Jesús, por Cristo, que todo lo demás no me importa ponerlo abajo de sus pies. Muchos hemos experimentado un amor así. Cuando nos toca que, por decir algo, un hijo, porque tenemos hijos, un hijo va a caer al hospital y está muy enfermo y dicen, pues, y no tienes seguro y no tienes nada y estás dispuesto a echar todo, todo lo que ahorraste toda tu vida, si pudiste hacerte de una casa, si pudiste hacer todo, todos tus bienes, todos tus activos y atravesarte con que sea y deber lo que sea y trabajar dos turnos y tres turnos y etcétera, todo, todo, todo estás dispuesto a meterlo ahí con tal de que tu hijo se salve y que le puedan hacer la operación. Hemos oído infinidad de casos que dicen es que la fortuna de la familia se acabó por una enfermedad de una de los hijos o de uno de los padres, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué oímos esos tipos de testimonios? Porque en algún momento dijo, no me importa, no vale más lo que tengo que la vida de mi hijo. Lo amo tanto que toda la carne al asador. Bueno, Pablo está diciendo precisamente eso y dice, todo lo que para mí era ganancia, dice, ahora lo he perdido, no me lo quitado, lo perdí Yo lo puse ahí. No es de que, chin, me lo quitó, yo no quería y en mi mente estoy, pues sí, se lo llevó Dios y pues ni modo que me queje, pues es Dios. No. Dice, por amor, lo he perdido para ganar a Cristo. Vamos a ver cómo dice en la nueva traducción viviente, que es Filipenses 3, del 7 al 9, pero la nueva traducción viviente. Dice, antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos, delante de Él se basa en la fe. Entonces en el versículo 8, lo quise leer en esta traducción también porque dice, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Entonces, ¿cómo se llama Jesús? Dice, poniendo todo a sus pies. Mi tiempo, mi cansancio. Les aseguro que muchos de ustedes, nosotros también, por nuestros hijos, por nuestra pareja, por nuestros padres, hemos hecho cosas por encima del cansancio. Súper cansados y súper agotados, y por amor a las personas, por amor a la familia, al familiar, hacemos cosas increíbles. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 4, versículo 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, leímos en Deuteronomio, dice, ¿qué pide el Señor de ti? Sino que lo ames, que le sirvas y que guardes sus mandamientos. Y ya vimos, el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y lo dice, porque este es el amor, que guardemos sus mandamientos. Y aquí estamos viendo que de ese amor con el Señor, ¿cómo se ama Jesús? Se ama guardando sus mandamientos y se ama sirviendo. ¿Cómo sabes tú, cómo sé yo que amamos a Jesús? El servicio es un indicador muy fuerte. Cuando no estamos dispuestos por el Señor Jesús, ni siquiera llegar temprano a un servicio, eso es muy revelador. Eso es muy revelador de nuestro amor por Jesús. Si no estamos dispuestos de llegar temprano a un servicio, ¿crees tú que estaremos dispuestos a perder el trabajo por Jesús? ¿Crees tú que estaremos dispuestos a enfrentarnos a situaciones difíciles y tener que sufrir pérdida por Jesús? Vamos a ver cómo dice la palabra, que es ese pasaje que les decía, donde Jesús le preguntaba, le preguntaba al apóstol Pedro, es en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Pues para muchos de nosotros, aún nuestro lenguaje cotidiano con el Señor, por ejemplo, cuando estamos orando, cuando le estamos alabando, muchos no tenemos problema, aún en nuestras oraciones con Dios, decir Dios te agradezco, usar la palabra de agradecimiento, te agradezco. O no tenemos problemas con decirle Señor te alabo, te adoro. Pero no tenemos en nuestra cotidianidad y a veces no sabemos cómo, pero también por ejemplo aún en nuestro lenguaje con Él, decirle Señor te amo. Señor, te amo. No sabes cuántas ocasiones me ha tocado a mí estar de rodillas, frustrado, desanimado, con ganas de aventar la toalla, en todos los sentidos, y al final del día es, Señor, pero aquí estoy porque te amo. No hay otra razón. No hay otra razón, porque privilegios no hay, recompensas no hay, que le soben a uno el lomo y que le digan qué buen trabajo hiciste y qué chulo muchachito, tampoco, pero todo es por otra cosa. La base es otra cosa. Esta semana estaba platicando con una de mis hijas y decía, ya estoy harta de mi trabajo, ya no los aguanto, yo he hecho todo bien, aún con limpia mi conciencia delante del Señor y me está y habíamos quedado un arreglo y luego me salen con otra cosa y empezó toda la frustración a soltar toda su frustración. Y es que no se vale y están haciendo esto y es un abuso y por acá y por allá y yo nomás aguantando y aguantando y aguantando, ya estoy fastidiada y esto y estaba y le digo, "No." Le digo, "Aguanta vara. Aguanta vara. Ya falta poco tiempo para que termines lo que estás haciendo. Aguanta vara. Tienes que salir de ahí bien, tienes que terminar ese proyecto bien. Ni modo." La palabra dice ahí en Pedro, no nomás que te sometas a los patrones buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque eso da testimonio de quién traes tú adentro. Y estábamos ahí, estaba ya bien frustrada, decía, pues tú también, no me entienden, y tú estás igual, y que esto y que el otro. Y estábamos ahí en el toma y daca, como en la lucha libre, pa, el toma y daca ahí. Estábamos ahí para atrás y para adelante. Y dos cosas me salieron. Le dije, mija, una es que la palabra dice que por donde pases, deja un olor fragante de Cristo ahí. Entonces, si vas a pasar por ese proyecto y ese proyecto ya se acabó, cuando recuerden o digan de ti, queda un olor fragante. No queda amargura, no queda decir vieja, gorrosa, leyista, puros problemas, etcétera. Queda un olor fragante. Y como que no le entró. Y la otra le dije, y al final es, acuérdate que dice la palabra, que no lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Y ya no dijo nada. Y lo siguiente que dijo, después de un rato de silencio, dijo, necesitaba abrir eso, papá, gracias. Y ya se calmó. Y no cambió su situación nada. Pero se ubicó. ¿Por quién lo está haciendo? ¿Y para quién lo está haciendo? Ese pasaje en Juan 21 dice, cuando hubieron comido, en el 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No lo dijo así, lo que voy a decir. No le dijo, ¿me amas? Sí, te amo. Pues demuéstralo, compadre. Demuéstralo, andas que de puro pico que me amas y que esto y que el otro. Sabemos, la escritura, algunos han hecho la relación, previo a que Jesús le preguntara eso, horas antes de eso, bueno, mejor dicho, días antes de eso, cuando Jesús estaba siendo crucificado, Pedro lo negó tres veces. Le dijeron, tú eres de los de Jesús, ¿verdad? Dijo, no, yo no soy de los de Jesús. Y tres veces lo negó. Y muchos dicen, después Jesús viene para restablecerlo, su relación, y le pregunta, ¿me amas? Tres veces, las mismas tres veces que lo negó. Es alguna relación que algunos sacan. Pero lo que sí le está diciendo es, ¿me amas? Sirve a los demás. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sirve a los demás. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sirve a los demás. Apacienta mis ovejas. ¿Qué podemos concluir hoy? Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a concluir con dos pasajes finales. Vamos a Lucas 7, versículos del 36 al 47. Lucas 7, del 36 al 47. Que es el pasaje que les comentaba hace un momento. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería qué, quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, la pregunta de Jesús, todo lo que estaba viendo, lo que estaba pasando con el fariseo, no lo relaciona con el orgullo, no lo relaciona con humildad, lo relaciona con el amor. No que la humildad y el orgullo, el Señor Jesús en otros puntos los toca, pero en este particular está diciendo, la pregunta es, no dice cuál de ellos es la más humilde, no dice cuál de ellos es la más bíblica, no dice cuál de ellos, dice cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, le dijo a Simón, Simón, a ver, tu atención, Simón, ¿ves esta mujer? Aquí está, llorando. Dice, ¿ves esta mujer? Bueno, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta, y quiero que cheques, vamos a ver tres veces que el Señor Jesús dice, mas esta. Es un contraste, es un comparativo del religioso que cumple, que el persignado, que cumple con toda la religión. Pero no tiene amor por Jesús. Y en este caso dice, más esta. Ese más esta está diciendo, está haciendo un comparativo y un contrastante. Frío y caliente, blanco y negro. Tú no me diste ni siquiera esto y esta. Entonces dice, perdón, dice, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y si me ayudan muchachos ahí en Lucas 7:47. En la nueva traducción viviente, el versículo 47. Dice, te digo, le dice a Simón, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me ha demostrado tanto amor. Por eso ella me ha demostrado tanto amor. Pero a una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Para mí la clave aquí es la palabra demuestra. Dice, se le perdonó todo, dice, por eso ella me demostró tanto amor. Entonces, ¿cómo se ama Jesús? Porque para muchos de nosotros es un conflicto porque no lo tenemos aquí a un lado. Yo amo a mi esposa, aquí la tengo a un lado, la puedo abrazar, le puedo dar un beso, a mis hijas las puedo abrazar, le puedo dar un beso, a mis padres les puedo dar un abrazo, un beso, etcétera. Lo tenemos aquí a un lado, mis amigos, mis amigas, etcétera. Lo puedo hacer, mis familiares, primos, amigos que tengo muy queridos, les puedo saludar, darles un abrazo, pero a Jesús, ¿cómo? ¿Cómo puedo amar a quien no puedo tocar, a quien no puedo abrazar, a quien no puedo ver? Por ejemplo, en Primera de Juan dice, aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, dice, no es cierto. Y dice, porque ¿cómo puede amar a su, cómo puede odiar a su hermano? Dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si a su hermano, a quien lo tiene enfrente y lo ve, no lo ama. Entonces nos habla del amor a los hermanos, pero nos habla, dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo es posible que ame a Dios a quien no ha visto si no ama a su hermano a quien está viendo? No, no dice, es imposible amar a Dios porque no lo ves. Eso no es el mensaje. El mensaje que está diciendo es el amor entre los hermanos, el amor entre nosotros. Dice, es una evidencia de que amamos a Dios. Pero si decimos que yo amo mucho a Dios y que yo soy bien santo y bien santurrón y bien persinado y no amo a mi hermano, dice, entonces, dice, no es cierto. Y nos dice claramente por qué, porque si al que lo ve no lo ama, pues es mentira, es que al que no ve no ama. Pero hay una parte que escribe el apóstol Pedro, precisamente al que le dijo, me amas y me amas y me amas tres veces. Escribe una parte donde dice, ahorita nosotros, en esta vida, estamos pasando por muchas pruebas. Dice, y nuestra fe es probada como por fuego. Vamos a ver cómo lo dice ahí. Es 1 Pedro 1, del 3 al 9. Y ahora sí, pásenle, muchachos, vamos a terminar. Vamos a orar. 1 Pedro 1, del 3 al 9. Y dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, o sea que no se marchita, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí viene la clave, el 8. ¿Qué dice ahí? ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, aunque ahorita, dice, tenemos una, por la gracia de Dios y por el amor de Dios nos salvó, y tenemos una promesa de que vamos a estar con Él en un lugar glorioso, vamos a estar con Él donde no va a haber llanto, no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. Todo dice la palabra que ahí vamos a estar. Y dice, y en esa promesa y en eso que está prometido, dice, nos gozamos y nos alegramos, dice, aunque ahorita Algunos estamos padeciendo por diversas pruebas. Y son tan fuertes para algunos de nosotros que el comparativo que usa es el fuego como se purifica el oro. ¿Qué es lo que quiere decir? Dice, no creas que es cualquier lumbrita, no es una lombrita para hacer carne asada, no, es una lumbre que hay que meterle carbón y hay que meterle más oxígeno porque tiene que levantar cierta temperatura para que funda y purifique un metal. No es la lumbrita que vemos en el monte, que de por sí esa lumbrita no la aguantamos, ¿eh? Dicen, bueno, no es esa. Así lo está comparando, dice, que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas y nuestra fe es probada como se prueba el oro. No dice que la dificultad es la que es probada, dice que nuestra fe es la que es probada. Nuestra fe, porque podemos llegar a decir, pues ¿dónde está Dios en este problema? Y mi fe es probada. Y entonces termina diciendo, después de esa prueba, dice, por ese gozo y esa fe que tenemos en lo que viene más allá, dice, tú pasa con confianza y creyendo la situación difícil que estás viendo. Y luego dice, para que cuando nuestra fe haya pasado el horno, así como el oro se purifica con fuego, haya pasado eso, esa fe, no nosotros, esa fe que fue purificada, dice, sea hallada para honra, gloria y alabanza cuando sea manifestado Jesucristo, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, os gozáis con gozo inefable y glorioso. Entonces, como vemos, nos está dando una revelación aquí el Señor, que lo amamos sin haberlo visto. Dice, a quien aman sin haberlo visto. ¿Cómo se ama a Jesús? ¿Cómo se ama a Jesús? Todo lo que antes para mí era ganancia, lo pongo a tus pies. Te amo tanto, Señor, que todo lo que antes para mí valía mi vida, ahora ya no. Ahora tú lo vales. Dice, por amor del cual. No dice porque entendí, porque me cayó el 20, porque la razón, porque la lógica. No es una cuestión de lógica, es una cuestión de amor. Por amor. Por amor del cual estoy dispuesto a hacer cosas. Estoy dispuesto a ir la milla extra. Estoy dispuesto a, no sé, lo que les voy a platicar, lo que me sucede a mí. Parte de lo que platicábamos al principio, que el Señor me permitió experimentar en Cuba, nos vamos haciendo cómodos y nos vamos acomodando de tal manera que llega un punto en que ese amor se va enfriando. Si es que no es posible, si ese amor, el amor no se enfría, no, si se enfría, sigue siendo amor, pero es un amor frío. De hecho, el Señor Jesús a una de las iglesias en el Apocalipsis le dice, vas bien en todo, la doctrina está bien, no te dejas engañar por los falsos, dice, todo va bien, tu arduo trabajo, todo va bien. Dice, pero tengo una cosa contra ti. ¿Se acuerdan cuál es esa cosa? Dice, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y le dice, vuelve a hacer las cosas primeras. O sea, cuando teníamos ese primer amor. O sea, quien amamos sin haberle visto. Entonces, ¿cómo se ama Jesús? Poniendo a sus pies todo por amor a Él. Segundo, sirviendo a los demás por amor a Él. Y tristemente lo digo, empezando por mí, es que ese ha sido un cambio tan radical. A mí me ha tocado la bendición de poder estar sirviendo al Señor desde 1985, o sea, más de 31 años de estar sirviendo, más de 36 años de estar sirviendo activamente al Señor. Y en mi experiencia, no sé lo demás, he podido ver un cambio que ha habido de actitud y mentalmente en las iglesias en general. Y es que venimos a ser servidos y no a servir. Venimos a la iglesia a que me atiendan, a que me guste, y si no me gusta me voy a otra porque lo que busco es que me atiendan. Ahora que mis hijas han estado fuera todas, como orden de la casa es inmediatamente vas a buscar una iglesia. Busca una iglesia y no les digo, busca una iglesia donde te sientes a gusto. Porque no va a ser, no va a que la sirvan. Le digo, busca una iglesia que sea bíblica, que sea cristocéntrica, y ahí ponte a servir luego luego. Esa es la orden de la casa para mis hijas que están viviendo fuera, solas, todavía no se casan, están viviendo fuera. No, pues que voy a ir a una y voy a ir a otra. No, quiero que busques una donde te sientas a gusto, porque no vamos a eso, vamos a servir. Y todos, me incluyo, hemos caído en ese concepto de decir, quiero estar en un lugar donde me atiendan, donde yo me sienta contento, donde me sienta sin presiones, donde me sienta a gusto. Y esa no es la instrucción bíblica. La instrucción bíblica, en todo caso, lo que estamos viendo es, tengo que ir a una iglesia donde me enseñen a amar a Jesús, donde yo aprenda a que mi corazón ame a Jesús, no solamente a que lo busque, porque todo lo que dice la palabra, búscame, sírveme, todos por eso decíamos, la base es por amor a Jesús. Cuando Pablo dice, lo he perdido todo, dice, es por amor a Jesús. Entonces vamos a terminar, vamos a orar, vamos a entonar un canto de alabanza al Señor, donde le vamos a decir, te amo, Señor. Y yo quisiera que ahí en tu lugar cierres tus ojos y al mismo tiempo que le estamos cantando con tu voz audible, que se oiga, que tus oídos escuchen tu voz, no nada más en tu mente, dile, Señor, te amo aunque no te he visto. Te amo, Señor Jesús, aunque no te veo. Entonar canto.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Si yo a ti no te tuviera.
Amaste primero y nos perdonaste y nos salvaste. Gracias, bendito Señor. Ponemos a tus pies, Señor. Por amor a ti, ponemos a tus pies todo lo que para nosotros era ganancia. Y por amor a ti, ahora lo ponemos a tus pies. Y por amor a ti, ahora servimos. Y no queremos que nos sirvan, sino servimos por amor a Jesús. Ahora somos siervos por amor de Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos te bendecimos en esta mañana, gracias Señor. Y termino con esto en Efesios capítulo 6 versículos 23 y 24, que es donde el apóstol Pablo está cerrando la carta de Efesios, y su despedida de la carta de Efesios es esta, y dice el versículo 23, dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Vamos a decirle una vez más: Cristo, yo te amo.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús.
Y no sé dónde estuviera.
Y no sé dónde estuviera.
Grande amor que nos has demostrado a través de tu Hijo Jesús, y ahora nosotros en respuesta te amamos, no como nosotros nos imaginamos, sino como dice tu palabra. Por amor a ti ponemos todo a tus pies, y por amor a ti servimos a los demás por amor de Jesús. Gracias, bendito Señor, te amamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Muy bien, pues ahí está la palabra, meditemos en eso. Creo que a todos, me pongo en primer lugar, el Señor nos da una ubicada otra vez de que nos vamos sintiendo cómodos, acomodando, nos vamos sintiendo indispensables, y que yo soy la última coca en el desierto, y empezamos, y que quisiera que ahora me atendieran así, quisiera que me atendieran acá, y así no es como se demuestra el amor a Dios. El amor a Dios se demuestra poniendo todo a sus pies y sirviendo a los demás, siendo siervos. El servicio, servir al Señor sirviendo a los demás. Bien, nos damos gracias a Dios.